Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Telesemana en esta edición especial sobre el COVID-19 y el liderazgo. Recordad que hemos armado esta página web donde vamos a intentar traer recursos y charlas con diferentes líderes del sector de las telecomunicaciones en América Latina. Esta es la primera de todas, donde vamos a intentar desgranar un poco cómo se comporta un líder cuando aparece una situación tan extrema como la que estamos viviendo a día de hoy en el planeta, ya no solo en un solo país o en nuestra región latinoamericana, sino en cualquier parte del mundo, porque todo el mundo se está viendo afectado por esta situación. Lo interesante es que nuestro sector, el de las telecomunicaciones, ha demostrado ser un sector muy, muy importante. Sabemos que el sanitario posiblemente sea el principal sector para atajar esta crisis, pero uno de los que viene detrás prácticamente al mismo ritmo sería el sector de las telecomunicaciones, por todo aquello que está aportando a, sobre todo, la economía y a permitir que, dentro de todo, el parón económico no sea tan abrumador como podría haber sido en caso de que no hubiese habido redes, ni servicios en la nube, ni forma de comunicarse. Incluso en la parte social humana, el estar encerrado sin poder comunicarte con nadie y hoy teniendo videoconferencias y redes que sostienen estas videoconferencias, que no hay que olvidarlo, se está convirtiendo en un tema fundamental. Por lo tanto, los líderes que gestionan toda esta infraestructura se han convertido, desde nuestro punto de vista, y no es porque seamos nosotros un medio del sector, en figuras clave de esta pandemia para, como digo, sostener la economía y las relaciones sociales. En esta primera charla, como os decía, vamos a estar hablando con Marcelo Cataldo. Él es el CEO de Tigo Une. Marcelo, bienvenido a este podcast y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Hola, Rafael. Un saludo especial para ti, para toda la audiencia de Telesemana. Y bueno, qué bueno ser el primero, así dejamos la vara alta.
Te tendrán que invitar todos. Oye, Marcelo, a ver, la primera pregunta que te quiero hacer es sobre las redes. Una de las cosas que nosotros venimos diciendo en Telesemana, antes de la crisis, decíamos, los operadores tienen que conseguir hacer que la red sea más visible, ¿no? Que el usuario no se acuerde tanto solo de los servicios en la nube, sino que se acuerde también que detrás de esos servicios hay una red que está sosteniendo eso y que sin esa red esos servicios no existen. Y parece que la pandemia habría dado esa visibilidad, parece como que se habría ganado conciencia. Creo que a ti te vi en LinkedIn, de hecho, creo que vosotros en Tigo, en Colombia, habíais hecho alguna publicidad o alguna mención justamente a visibilizar la red. ¿Crees que la pandemia y después de la pandemia la gente volverá a ser consciente de que los servicios en la nube no son magia, sino de que hay una red detrás que vale millones y que hay que sostener y cuidar?
Yo creo que sí, Rafael, porque la verdad es que nosotros pasamos a ser un commodity, como la energía, como el agua, como el gas, porque muchos de los productos que 15, 20 años atrás no existían, hoy navegan en nuestras redes. Nosotros en Tigo, aquí en Colombia, decimos que nuestro propósito de empresa es conectar cada vez a más colombianos, porque todo empieza con la conectividad, con la infraestructura. Sobre esa se hace el teletrabajo, el telestudio, el entretenimiento, las series, las películas, etc. Entonces, creo que la conciencia aumentará, y yo te lo puedo decir por la sensibilidad que hoy tienen nuestros usuarios cuando tienen algún desafío en sus redes, y por la explosión que hemos tenido de llamadas, de chats, de contactos en nuestros medios digitales, que hacen que el usuario se dé cuenta que realmente necesita este servicio para poder seguir viviendo su nuevo día a día.
Claro. Había también a veces, a ver, no sé, esto es una percepción muy personal mía, quizá ahí me puedas corregir tú, pero a veces ha habido una sensación de que las empresas de telecomunicaciones son estas grandes corporaciones millonarias, egoístas, que en el fondo lo quieren todo para ellas y siempre pelean al regulador y le pelean a todo el mundo para tener siempre todo mejor, impuestos más bajos, que sabemos que el sector en toda América Latina tiene impuestos bastante altos, pero siempre ha habido como esta, un poco esta sensación de esta empresa grandota, millonaria, que está ahí siempre queriendo ganar más, ¿no? Y sin embargo, vemos hoy un poco lo que está ofreciendo en cuanto a beneficio social y económico una red de telecomunicaciones, y sería un poco para cambiar este planteamiento, incluso desde el punto de vista, quizá, hasta te diría, desde la regulación, desde los reguladores, es decir, ojo, que cortar una red de telecomunicaciones es tan grave como cortar una carretera principal.
Sí, totalmente. La percepción siempre fue así. Nosotros medimos nuestros niveles de servicio con el NPS, y las dos industrias más golpeadas son las telecomunicaciones y la finanza, ¿verdad? Los bancos. Claro. La gente cree que ambas industrias, el dinero no sobra, y se olvidan de los desafíos, ¿verdad? Una inversión hoy como la de Red de 700 que lanzamos la semana pasada es una inversión con una vista a 20 años de inversión. Entonces, imagínense ahora pasando por esta crisis, pero teniendo que pensar en tu inversión a 20 años, con el dólar fluctuando como fluctúa, sobre todo en Colombia. Entonces, todo eso la gente se olvida, que el volumen de dinero que se mueve en la industria es alto, pero con unos márgenes cada vez más desafiados, pero con compromisos de inversión a 20 años por lo menos, ¿verdad? Y las redes fijas, la misma cosa, que en esta pandemia han sufrido crecimiento de entre el 30 y el 40% que nos ha tocado soportar sin cobrarle un peso más al cliente. Aquí, Tigo, en Colombia, no le ha subido. Yo me voy al supermercado y veo que el precio del pan sube, la leche sube, ¿cierto? Y sube 30%. Nosotros no hemos subido un peso en ninguno de nuestros planes. Y eso a veces la población no te reconoce, pero te castiga cuando hay algún desafío de servicio.
Claro, y en algún punto tú como líder de Tigo, ya sé que te tienes que frenar, pero hay un momento cuando llega esto que evidentemente ojalá nunca hubiese pasado y nunca hubiese dado ningún tipo de oportunidad de visibilizar la red. Ojalá el visibilizar la red hubiese sido por otros mecanismos. Pero una vez que estamos metidos aquí, ¿en algún momento hay un momento de sensación de revancha? Decir, bueno, pues ahora os vais a enterar y ahora os voy a restregar por la cara todo lo que hacen las redes, que habéis estado como negando, haciendo este desbalance, ¿no? Cuando todo va muy bien, resulta que parece que es un dios que está por ahí haciendo que todo funcione, y cuando todo va mal, uy, la red, qué malos son y cómo fallan y qué no sé qué, ¿no?
Sí, nosotros procuramos hacerle ver al cliente, pero siempre desde el lado positivo, porque finalmente ese es el propósito de nuestra compañía. Todas nuestras inversiones, todo. Yo no tengo canales de televisión, yo no tengo sistemas de video, no tengo Tigo Video, no tengo Tigo Música. Yo uso el portafolio de servicios que ofrecen los que hacen ese negocio. Nosotros tenemos promociones con Amazon Music, en su tiempo también tuvimos con Netflix, con Amazon Video. Entonces, usamos a lo que la gente le gusta, y yo me dedico a lo mío, que es la infraestructura. Entonces, en ese pedacito, que hoy es un pedazo importante, como tú bien lo dices, procuramos mostrarle al cliente la relevancia y la importancia de eso. Hoy tenemos más de 5.000 técnicos en la calle dando servicio cuando todos estamos encerrados. Esos son unos héroes que visitan las casas del cliente, que van con su protocolo, su guante, su mascarilla, gel, mantienen 2 metros de distancia con todas las personas que viven en la casa. Todo eso hace que el cliente se sensibilice más y entienda que detrás de esa red o detrás de esa serie o de esa videoconferencia como la que tenemos ahorita, hay un servicio que permite que eso ocurra.
Muy bien, has mencionado algo muy interesante y de esto venía a hablar un poco el podcast, que era el tema del liderazgo. Claro, tú ahora tienes 5.000 técnicos recorriendo las calles para asegurar que la gente sigue teniendo conectividad en casa o en el móvil o donde sea, bueno, en este caso en casa, uh-huh. Y todos tienen ahora que tener un protocolo nuevo. ¿Cómo os adaptáis? Porque claro, esto no sé cómo lo visteis venir, pero para que vuestros operarios tengan equipos, ya no los equipos normales para la conectividad, sino que tengan el gel, que tengan los guantes, que tengan la mascarilla, que tengan todo lo necesario para seguir. Claro, de repente a ti te ponen en una posición como CEO. ¿Cómo articulas un protocolo nuevo para una situación en la que nunca pensaste que ibas a tener que entrar a ejecutar nada?
Uh-huh. Mira, yo mi respuesta te la divido en dos, la parte técnica, estructural y la parte de habilidades humanas, ¿verdad? Pero antes de eso es importante destacar que esta crisis es única en el mundo, ¿verdad? O sea, todas las empresas grandes, todas las empresas que cotizamos en bolsa, sea de telecomunicaciones o de cualquier industria, tienen su protocolo de crisis, ¿cierto? Yo tengo un equipo de crisis, revisamos los protocolos, yo trabajaba en un banco antes y cada 6 meses... probábamos todos los sistemas de backup para ver si funcionaban. Aquí hacemos lo mismo, triple fibra. O sea, te puedo dar muchísimos ejemplos de mi industria y de otras industrias en las que yo he trabajado y las que conozco, que tienen su protocolo de crisis, 2 plantas en 2 ciudades diferentes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero esta no es una crisis como a la que solemos ver en las noticias, digamos, una crisis como el terremoto en Chile, un huracán en los Estados Unidos, una guerra por allá en los países de Medio Oriente que siempre están en discusiones. Ese tipo de crisis generalmente tiene dos o tres elementos que esta nueva crisis del coronavirus no tiene, ¿verdad? Tiene un tiempo finito. Pasó el huracán, rompió todo lo que tenía que romper y ya me toca reconstruir. Claro. Aquí nosotros no sabemos cuándo va a terminar el coronavirus. Si vos mirás los protocolos de bioseguridad de los gobiernos en Colombia, la cuarentena terminaba el 26 de marzo, la pasaron para el 11 de mayo, están discutiendo si la extienden más, los colegios se van postergando, no tenemos un tiempo de fin. El segundo desafío que tiene esta crisis es que conlleva a una crisis económica porque es una crisis mundial. No es que es un huracán en Estados Unidos, un terremoto en Chile o una guerra en el Medio Oriente. Es en todo el mundo a todo tiempo. Claro. Yo quiero conseguir una mascarilla y no hay. Claro. Quiero conseguir el gel y no hay. Quiero conseguir un respirador y valía $10,000 y me lo traían en abril y ahora vale $50,000 y me lo entregan en octubre. Mm. Entonces, que sea mundial también tiene un efecto importante. El cuarto punto es que además de eso, te afecta personalmente. O sea, tu salud está en riesgo. Entonces, mucha gente también tiene miedo de salir o de exponerse porque sabe que se puede morir o se puede infectar. Y el quinto punto es que tiene una crisis de liderazgo a nivel mundial y a nivel nacional en todos lados. Generalmente, cuando hay algún desafío de este tipo, siempre hay un líder en el mundo que te plantea las cosas para llevar adelante. Hoy no hay un líder. Está la señora Merkel en Alemania haciendo un buen trabajo en Alemania, intentando que otros países le sigan, pero el desafío es enorme. Y si mirás por otro lado, en nuestro país, por ejemplo, en Colombia, tenés el presidente, los gobernadores y los alcaldes, cada uno intentando hacer lo mejor posible, pero cada uno poniendo un protocolo. Entonces, esta crisis es diferente a todas y no estábamos preparados nadie, ninguno, porque los protocolos de crisis que manejamos tienen una frecuencia y una consecuencia definida. Esto no tiene ni frecuencia ni consecuencia definida.
Claro,
entendiendo ese contexto,
¿sí?
Entendiendo ese contexto, creo que hay dos puntos para responder tu pregunta, Rafael. La primera es en la parte técnica. Nosotros movimos todo nuestro contact center, 7,451 personas, a teletrabajo en una semana. Uf. Y eso se hace con voluntad, con gente. Muchas personas de nuestro equipo de contact center me dicen, jefe, yo puedo trabajar de mi casa, pero no tengo un computadora. Listo, llévatela de la oficina. Bueno, pero tampoco tengo carro. Bueno, tómate un taxi y después yo te pago el taxi. O sea, cosas que hay que tomar decisiones muy rápidas para poder tener el efecto que queremos, que es tener que la gente esté teletrabajando desde su casa. Entonces, desde la parte técnica, un war room de crisis con la gente que se necesita que toma decisiones y decisiones rápidas. Listo, ¿cuánta gente tenemos? ¿Cuántas computadoras movemos? ¿Cómo lo hacemos? Etcétera. Listo, compre los geles, compre... O sea, toda la parte estructural técnica por un lado y la clave de eso es tener un response room, un war room, para poder rápidamente tomar esas decisiones. Y por otro lado, desde el lado de las habilidades humanas, muy, muy importante la comunicación. Yo tengo con mis colaboradores un conversatorio cada 3 meses. Termino los resultados del trimestre junto a todos mis colaboradores, muchos por videoconferencia, otros en persona en Medellín, y tenemos nuestra reunión donde les comento cómo vamos, cómo nos fue con la competencia, cuáles son los siguientes proyectos. Hablamos de distintos temas. Y con mis líderes, yo trabajo muy de cerca con toda aquella persona que tiene personas a cargo. Esos son los que hoy lideran la compañía, más de 300 personas. Con ellos cada 2 meses me reúno para estar más cerca de ellos y hablar de elementos que tienen que ver con el liderazgo, etc. Hoy mi reunión con ellos es semanal. Todos los miércoles a la tarde me reúno con todos los líderes, 300 personas conectadas por videoconferencia, porque en este tiempo de crisis semanalmente cambian las cosas.
Claro.
La semana pasada teníamos un protocolo de bioseguridad, esta semana tenemos otro, se abrieron 2 industrias en Colombia, la confección y la construcción. Eso nos desafía a entender qué puntos de venta abrimos, cómo hacemos, cómo van las ofertas. De reunirme cada 2 meses, reunirme cada semana. Entonces, toda la parte estructural técnica con un war room, con un response room, donde con poca gente rápidamente tomas decisiones y las estructuras. Y por otro lado, a toda la compañía, una comunicación transparente, directa y bien precisa de corte, en este caso la definición que tomamos nosotros semanal, para que la gente sepa, ok, esta semana es para acá, esta semana es para allá, y mantener a la gente enfocada.
Excelente. ¿Y tú recuerdas a nivel personal tuyo, porque claro, esto en enero o incluso en febrero, cuando cancelan el mobile, bueno, parecía que era una cosa igualmente que se mantenía en China, que era todo preventivo. ¿Tú tienes alguna fecha marcada en la cabeza de cuando dijiste, uy, se nos viene una de campeonato mundial aquí en Colombia?
En la semana del 15-16 de marzo, yo cada dos meses también viajo a... Nosotros tenemos Colombia estructurado en 6 territorios. Entonces, cada dos meses con el equipo comercial nos juntamos en un territorio. Uh-huh. Eso hace que podamos ir a la calle, ver la realidad de ese territorio, porque en algunos territorios tengo un market share alto, en otros tengo bajo. Cada uno tiene una coyuntura también cultural bien diferente. En Colombia hay 4 o 5 zonas culturales radicalmente distintas por el tipo de música, por la comida, por el día a día, por el acento de nosotros. Digo nosotros porque yo me incluyo, este acento no es obviamente el de los paisas, de los que vivimos en Medellín, en Antioquia, diferente al acento en Bogotá, diferente al acento en Cali, diferente al de Bucaramanga, diferente al de la costa. Entonces, cada par de meses vamos a un territorio para poder estar cerca y poder, compartir con el equipo local. Nosotros esa semana teníamos que ir a Bucaramanga y me acuerdo claramente reunido con el equipo diciendo, bueno, ¿viajamos o no viajamos? Porque somos, no sé, 30 o 40 personas que nos tomamos el avión y más el equipo que está allá, ¿verdad? Porque todos los otros territorios también viajan. Entonces, esa semana tomamos la decisión de no viajar. Y cuando me acuerdo a fin de día de ese día que tomé la decisión de no viajar, hicimos por videoconferencia la reunión, dije, wow, esto nunca me pasó. Todavía habían vuelos nacionales, no, los vuelos internacionales también habían, porque mi hija vino de Estados Unidos, creo que el 26 o el 27 de marzo, pero esa quincena de marzo ya me dio una luz de que la cosa no iba a ser... no iba a ser igual a lo que era siempre.
Y en términos nuevamente del liderazgo, cuando tenéis estas charlas con respecto, por ejemplo, a los competidores y cuando veis que aquí se viene una crisis que va a afectar a todo el país y que va a ser... vas a tener que tener un poco de espíritu patriótico en algún punto donde vas a tener que quizá dejar de lado ciertos mecanismos competitivos contra tus competidores y quizá abrir la puerta a cooperar. ¿Cómo se empieza a ver? No sé si esto en Colombia ha pasado o si se ha planteado o si los operadores entre vosotros habéis hablado, pero no sé si se te abre un poco el campo de miras en algún momento y decir, esto ya no se trata solo de Tigo, sino que esto se va a tratar de ayudar al país de algún modo. O sea, que tengo que conjugar que sigo teniendo accionistas, que sigo que tener dar resultados, pero a la vez hay una ciudadanía que está en juego ahora y que si esta ciudadanía la pierdo, luego tampoco habrá resultados, porque si todo el mundo se muere, me voy a quedar sin negocio también. Entonces, ¿cómo? No sé si en algún momento sientes esta necesidad de cambiar tu forma de interpretar cómo se lleva un negocio.
Mira, nosotros, por suerte, aquí tenemos una asociación que se llama, un gremio que se llama Asomóvil, donde participamos Claro, Telefónica y nosotros. Somos el 95% de las telecomunicaciones del país. Y esa asociación siempre nos ha permitido tener un frente común para discutir los temas regulatorios, para discutir el posicionamiento de la industria que conversábamos al comienzo, Rafael, que a veces ha sido un poco injusto con nosotros. Entonces, ese gremio nos permitió rápidamente ponerle pecho a esta situación, sentarnos con el gobierno y ayudar al gobierno en todo lo que para nosotros sea posible, estructurarlo rápidamente. Ejemplo, te doy dos. El gobierno dijo, ¿qué podemos hacer para que para los usuarios sea más accesible las telecomunicaciones? Tomamos la decisión con el gobierno, sacarle el IVA, que aquí en Colombia es del 19%, a los productos móviles en este caso, y eso rápidamente todo lo hemos implementado, y hoy el cliente, entre comillas, ve un descuento del 19%, es exento de IVA, o sea, nosotros tampoco lo pagamos y lo implementamos rápidamente. Otro ejemplo que te doy, el gobierno tiene una app que se llama Corona App Colombia, está en el Play Store y en el iOS Store, con el cual tú te bajas el app, te registras y puedes, digamos, reportar al gobierno tu estado de salud y el de tu familia, y el gobierno con eso puede saber dónde están los síntomas y ayudarle a georreferenciar un poco la situación. Se ha visto que Singapur y Corea del Sur han sido muy exitosos con esa implementación, y Colombia está intentando estructurar eso. El desafío que tenía el gobierno era que ese aplicativo solamente lo teníamos instalado cerca de un millón y medio de colombianos, cuando que somos 50 millones. Entonces, junto con el gobierno establecimos una forma de incentivar a los usuarios prepago. El gobierno, por cada usuario de mi red que baje el Corona App y se instale el Corona App y se registre, me da un dinero para que yo le dé un paquete de prepago que tiene validez de un mes. Obviamente no es mi precio comercial, ahí es donde yo hago el apoyo al gobierno, pero el gobierno también saca de su FUTIC, del Fondo Único de las TIC, un dinero para ayudar a meter más gente para que puedan ayudarle a traquear desde el punto de vista de salud. El objetivo es, durante estas 2 semanas, llegar a 4 o 5 millones de colombianos más, que ya le va a dar un número interesante de seguimiento al gobierno. Entonces, sí te puedo decir que en el caso de Colombia estamos unidos como operadores, apoyando al gobierno y haciendo que nuestras empresas también sean sostenibles, ¿verdad? Porque la tentación, Rafael, del gratis es muy rápida. Pongan gratis el servicio, sí, claro. Pero ¿cómo mantenemos, verdad? Claro. Pero creo que hemos tenido un buen equilibrio entre la industria y el gobierno en lo que llevamos de esta crisis.
En la parte tuya también personal, decías que venías de la industria financiera, que habías estado en otros sectores. Evidentemente, cuando uno llega a CEO de una empresa como Tigoune, es porque ha demostrado liderazgo en todo el camino de su historia. Ha ido mostrando una serie de aptitudes. ¿Recuerdas si hay algo, si tiraste de experiencia del pasado para lidiar con esta crisis? Si en algún momento te vino a la cabeza, uy, pues me pasó esto hace 10 años, que recuerdo que era, o no has podido viajar al pasado porque esta crisis, como no tiene precedentes, sí tiene precedentes con la gripe española y con otras pandemias, ¿no? Pero nosotros no la hemos vivido. Entonces, no sé si en algún momento uno se queda como líder en algún punto huérfano porque tira para atrás e intenta encontrar a ver dónde me enseñaron a mí cómo liderar esto, y al final tienes que tirar un poco de, no diría de improvisación, porque evidentemente hay muchos factores en tu cabeza que te hacen un líder, y evidentemente todos se juntan, se reconfiguran para que puedas seguir dando una respuesta a tus empleados, a tu grupo de crisis, etcétera. Pero no sé si te encontraste en un momento dado con ese vacío, o al revés, encontraste que una serie de crisis en el pasado, todas juntas, te estaban dando unas ciertas herramientas para poder acabar de liderar esto y tener confianza en que, bueno, no conozco el animal al que nos enfrentamos, pero creo que voy a poder liderar a este grupo de personas, que son, por lo que estás diciendo, son miles de personas que están a tu cargo, en esta pandemia.
Mira, yo creo que mirando desde el punto de vista personal, en las empresas que he trabajado, siempre hemos tenido desafíos de negocio, como cualquier industria, ¿verdad? Uno crece, decrece, el producto que implementa no le sale bien, la campaña de mercadeo no era la que uno quería, el gobierno le impone una medida. He trabajado en todos esos elementos, pero eso no lo considero como crisis, sino como el día a día. Yo creo que hay dos elementos que me ayudan hoy a liderar a este maravilloso equipo de Tigo a pasar esta situación. El primero es que personalmente he vivido, pues justamente por mi movimiento profesional, he vivido en 6 países en América del Sur, en Colombia, en Brasil, en Paraguay, en Perú, he vivido en los Estados Unidos, otra cultura distinta, he vivido en Inglaterra, otra cultura diferente. Entonces creo que esa mezcla de aprender de las diferentes culturas me ha permitido entender mucho más rápido el desafío cultural que uno tiene, esas diferentes culturas que uno tiene en los países, el saber aproximarse a la gente, el saber entender a la gente, el saber leer la cultura y los desafíos naturales de una mudanza, una familia. Todas las veces me mudé con mi familia, soy casado, tengo 3 hijos, hoy ya en edades entre 18 y 21 años, pero me he mudado con niños recién nacidos, con distintos colegios, distintos idiomas. Entonces, todo eso desafía la personalidad de uno y creo que eso es algo que llevo en mi mochila de aprendizaje que me ha permitido tener herramientas para poder trabajar en esta cultura, en esta crisis, perdón. Y el segundo elemento que sí formó mi vida como persona y como profesional es que yo practiqué durante casi 20 años taekwondo. Me tocó competir a nivel internacional, soy cinturón negro, quinto dan ya con el uniforme colgado hace unos años, pero las artes marciales te enseñan resiliencia, te enseñan respeto, te enseñan un montón de elementos que hace que creo que sean hoy factores que me permiten llevar adelante a ti en esta crisis.
Bueno, ya que has mencionado el tema de que eras casado con 3 hijos, déjame que sea un poco indiscreto.
Sí, claro.
Y nos metamos un poco en tu alcoba.
Y sí, cómo no.
La pregunta que te quiero hacer es justamente un líder como tú, ante esta crisis, ¿llega a casa y se vuelca un poco en la familia para expresar potenciales dudas de liderazgo que él pueda tener para intentar acabar de pulirse para enfrentar al día siguiente? Es decir, esa necesidad a veces que uno tiene de llegar a casa y quizá pues con la familia verdaderamente decir, pues la verdad que me da miedo lo que viene porque no sé cómo lo voy a gestionar. No sé si esto te ha pasado a ti o si no ha habido esta necesidad de apoyo familiar en algún momento para acabar de fortalecer el liderazgo al día siguiente.
Ah, por supuesto, mi familia es mi pilar. Mi esposa Tania, mis 3 hijos, Luciana, Piero y Daniela, son la base de todo lo que hago y la base de todo lo que soy. Con ellos compartimos, no solamente yo, mi esposa es terapeuta, tiene hoy sus charlas por Skype y por Internet, publica sus cursos en Instagram. Entonces, claro, tenemos nuestras conversaciones porque todos tenemos días buenos y días malos, ¿verdad? Mm. Entonces, una conversación con la familia, el apoyo familiar, el sentarnos. Hoy tengo el privilegio que durante muchísimos años no tuve que sentarme a almorzar con la familia. Yo nunca estuve al mediodía en mi casa porque siempre los horarios claro. de un presidente de una compañía son desafiantes. Uno se sienta a trabajar mientras come, ¿verdad? No a comer mientras trabaja. Entonces, es un desafío enorme y hoy tengo el privilegio de disfrutar hace un mes de poder almorzar con mi familia todos los días. Y eso obviamente ayuda a sobrellevar la crisis. Mi hija mayor, que estudia en los Estados Unidos, también la pudimos traer antes del encierro y después de 4 años de verla solamente en vacaciones, hoy la tengo hace un mes aquí con nosotros. Todos esos elementos de familia también ayudan muchísimo a sobrellevar los días buenos, los días malos, las semanas intensas, pues las primeras 2 semanas de teletrabajo, Rafael, era de 6 de la mañana a 11 de la noche todos los días, ¿verdad? Porque mover 7.451 personas del contact center en una semana no se hace soplando botellas, como quien dice, ¿verdad? Entonces, muchas reuniones, tomando decisiones, ¿cómo hacemos? Entonces, el apoyo de la familia es fundamental.
¿Pero recuerdas, por ejemplo, si extraes de tus conversaciones consejos, incluso de tus hijos, si hay frases o cosas que ellos te dicen que te hacen reflexionar y luego los puedes como articular mejor tu respuesta como líder gracias a esas charlas? Es decir, que a veces cuando tú planteas en tu casa, pues estamos haciendo esto o creemos que va a pasar esto otro y recibes feedback familiar, ¿el feedback familiar se incorpora a veces, aunque ellos no estén en el sector, aunque ellos no lleven una empresa, pero a veces el sentido común o la forma de ver las cosas, que pueden ser a veces hasta viniendo de gente que justamente no está en un cargo de liderazgo y lo pueden ver a veces desde un punto de vista quizá más idealista, pero de ese idealismo, si rescatas un cachito, igual te ayuda en la parte pragmática cuando llegas a la práctica. No sé si las charlas familiares también incorporan valor, no valor de valentía, sino valor de información a la hora de luego tú transmitir ese liderazgo.
Sí, claro, porque de parte de los hijos a veces viene de forma inocente o sin filtros. No sé, recuerdo un día que fue durísimo, terminamos súper tarde y mi hija me estaba esperando para ver una película y yo, no, mi amor, ya estoy muerto. Me dice, pero ¿y si mañana va a ser lo mismo?
Touché, ¿no?
Claro, ¿por qué te estresas? ¿Por qué terminas todo estresado y todo? Si mañana va a ser igual. Entonces, vení, sentate y relájate y cargar la energía para mañana.
Espero que la película no fuera Contagio. Contagio. Sí, sí, sí.
Entonces, esa es la niña más pequeña que te dice, uno dice, wow, claro, sí, mañana empieza todo de vuelta. Entonces, sí, siempre hay alientos o frases o palabras que hacen que le obliguen a uno a mirar desde un punto de vista distinto al que uno está acostumbrado.
Vale. Con respecto al grupo de crisis que decías, y también ya volviendo, saliendo de casa y entrando otra vez en Tigo, como líder, en la parte del liderazgo, ¿detectas que has tenido que, o hay que modificar el liderazgo de consensos? Porque me imagino que en algunos momentos pues serás un líder flexible que consensuarás con tus equipos las respuestas. Y quizá cuando hay un momento de crisis te das cuenta de que quizá tienes que adoptar en algunos puntos un rol más dictatorial, es decir, que no puedes tener tanto tiempo para consensuar, quizá sigue habiendo voces disonantes sobre lo que hay que hacer y al final tú tienes que poner un poco el martillo y decir, mira, no hay tiempo. O sea, si detectas que hay que ser un poquito más dictatorial en momentos de extra crisis como esta, ¿o puedes seguir sosteniendo el talante y las formas que mantenías antes de la crisis?
Mira, yo creo que la crisis nos desafía como seres humanos y como profesionales, pero lo que uno tiene que evitar, y a veces es difícil porque todos tenemos sentimientos, es que uno cambie su forma de ser. Yo creo firmemente en el liderazgo basado desde las personas, porque para mí, siempre le digo a mi gente, jefe no es igual a líder, ¿sí? Un jefe, si a mí me contratan como gerente de ingeniería de red móvil en Tigo, me dan mi carnet que dice gerente de tecnología de red móvil, me dan mi computadora, todo, y me dicen, aquí tiene 20 ingenieros. Desde ese día yo soy jefe, porque tengo una obligación de llevar adelante las tareas que hacen esas 20 personas. Y yo puedo dar órdenes porque soy jefe, ¿sí? Ahora, eso no me hace líder, ¿sí? Claro. No todo jefe es líder y no todo líder necesariamente es jefe. Un líder es una persona que inspira, no una persona que da órdenes, ¿sí? Un líder se hace valer por el ejemplo vivo de lo que promueve, no porque digo una cosa y hago otra. Un líder no se la sabe todas. Un líder tiene un equipo que seguramente se la sabe todas. Y un líder sabe reconocer a su gente. Entonces, te contaba que nosotros lanzamos el espectro de 700 esta semana. Sí. Eso fue un trabajo titánico de un año, el año pasado, entre lo regulatorio, lo legal, lo técnico, lo comercial, todo. El líder de todo el equipo que llevó adelante es una persona que está 4 niveles debajo mío en la organización. Y él me llamaba, me decía, Marcelo, llame a la ministra, Marcelo, haga esto. Y yo voy para acá y para allá porque él es el que nos está liderando. Entonces, yo creo que independiente a la crisis, el liderazgo es por lo que yo soy como persona, por mi capacidad de influencia y por mi capacidad de alinear al equipo en un objetivo común. Pues yo te puedo decir a tu pregunta, Rafael, que en esta crisis el 90% de las decisiones que tomamos la tomó el equipo. Otros líderes, no yo. Y sí hay un 10% que me tocó tomar a mí. Y cuando yo reviso por qué me tocó tomar a mí, por qué no hacemos como siempre lo hacemos, es porque en estos momentos de crisis afloran sentimientos como la inseguridad, el miedo, las decisiones radicales, donde hay gente que esos sentimientos le ganan por un momento y nosotros tenemos que tomar la decisión. Entonces sí, hay un 10% que yo dije, señores, las inversiones las vamos a poner aquí, o señores, estos costos son los que vamos a quitar, y desafío a la gente. Pero yo lo que busco hacer, Rafael, obviamente con el manejo del tiempo que corresponde, por eso te digo las reuniones semanales, el war room, etcétera, yo sé que tengo un tiempo para tomar una decisión, pero yo busco hasta el último empujar a la gente a que ellos tomen la decisión. Porque no porque estemos en crisis, yo le voy a quitar a todo el mundo el poder de decisión que se lo ganaron y que lo tienen y que lo han trabajado por años, porque estamos en crisis. Eso no me hace a mí un mejor líder. Un líder también tiene que saber dejarse liderar. Ese es el desafío más grande de un líder. Claro, porque si yo soy líder y yo tomo las decisiones y yo soy el jefe, obviamente eso es fácil de hacer. Muchos colaboradores, en Tigo no, pero muchos colaboradores ni siquiera te dicen que no, dicen sí, sí, jefe, qué buena idea. Y en su cabeza piensan otra cosa.
Claro.
Qué difícil para el líder es decir, bueno, listo, mi equipo decidió hacia allá, yo no sé si estoy convencido o no, pero yo acepto. Nosotros decimos aquí en Tigo 70% convencido, 100% comprometido. Uh-huh. Entonces, creo que el líder no tiene que cambiar con la crisis y tiene que sí empujar y ayudar a su equipo a que las decisiones que se tomen en el tiempo y en la forma. Me ha tocado tener discusiones difíciles, no te voy a engañar, Rafael, donde mañana tenemos que tomar una decisión y hoy estamos todavía discutiendo de por qué A o por qué B o por qué C. Entonces le digo, señores, nos encontramos en 2 horas, tráigame estas 20 informaciones. Ah. Listo. Ahora nos encontramos con las 20 informaciones. ¿Qué les parece al ver estas 20 informaciones? Ah, ok. De estas 10 alternativas ya nos quedan solamente estas 4. Listo. Y de estas 4, listo. No, todavía no. Listo. Bueno, nos encontramos de vuelta en 2 horas y uno le va llevando al equipo, pero es el equipo el que va tomando las decisiones, porque cuando pones toda la información sobre la mesa, de 20 te fuiste a 4 porque te diste cuenta que muchas no tienen sentido.
Claro.
Pero discusiones en las que el equipo toma las decisiones o en las que el equipo se da cuenta de para dónde tiene que ir.
Claro, creo que era Steve Jobs, y me parece que tú estás, digamos que interpretas el liderazgo parecido a como creo que Steve Jobs lo definió, que creo que decía que él no quería contratar a gente a la que tenerle que decir lo que hacer, sino quería contratar a gente que le dijeran a él qué tenía que hacer.
Exacto.
Así que me imagino que ese es un poco el plan, ¿no? En cuando hablamos
de
liderazgo.
Todos quieren ser, porque el ego es parte del ser humano, ¿cierto? Todos queremos ser...
elegido.
Vicepresidente, director ejecutivo, gerente, claro, pero eso trae un precio y una responsabilidad. Entonces yo no acepto en mi equipo de trabajo escalar para arriba.
Claro.
¿Por qué me empujas a mí una decisión que vos podés tomar, que corresponde a tu estructura, a tu cargo, a tu función y a tu nivel de liderazgo? Entonces yo siempre estoy desafiando a mi equipo y devolviéndole la pelota para que entiendan esa dimensión, y eso los hace crecer como persona y como profesional para seguir su carrera de liderazgo.
Interesante. ¿Cómo interpretarías estos nuevos mantras que vienen sobre todo de jugadores de internet, que no sé si aplican realmente para un operador de telecomunicaciones? Por ejemplo, se dice que en Amazon existe este mantra del fail fast, ¿no? Del fallar rápido. En este intento tuyo de cederle a la gente la toma de decisión, ¿qué margen? No sé si también en Google, o creo que en Google decían que si un empleado nunca se equivoca, no lo quieren en Google. O sea, los empleados que nunca se equivocan no deben estar aquí en esta empresa. Como diciendo que no arriesgan, ¿no? Que entonces significa que nunca intentan innovar ni nunca intentan hacer cosas nuevas. En un operador de telecomunicaciones, ¿cuánto margen hay para poner en práctica este tipo de mantras de liderazgo nuevo que vienen de estos nuevos jugadores?
No, sí hay espacio. De hecho, naturalmente con toda la gente que venimos contratando, millennials, centennials, te desafían la cultura, te desafían la forma de pensamiento. Hoy tenemos Agile implementado en muchísimas de nuestras estructuras de trabajo y la gente se equivoca y vamos para adelante. Te comparto un dato para que te hagas una idea. Nosotros todo el 2017 tuvimos 64 millones de transacciones, 64 millones de transacciones digitales, ¿sí? Uh-huh. Porque tradicionalmente nuestro cliente llama al contact center, va a la tienda, etcétera, ¿sí? Yo, 2018-2019, trabajamos durísimo con el equipo para ser más digitales y obviamente en ese proceso uno se equivoca, desarrolla una app que no funciona, pone una funcionalidad que la cliente no entiende, el cliente se frustra porque entra al chat y no encuentra la transacción, etcétera. Pero todo ese proceso de prueba y error que hemos tenido nos ha permitido, Rafael, en el mes de marzo, soportar 64 millones de transacciones solo en el mes de marzo. De 64 millones en todo un año 2017.
Increíble.
Entonces, muchas de esas funcionalidades fueron con prueba y error. Otro ejemplo que te doy, tenemos una iniciativa que le llamamos Tigo Lab, donde cualquier persona de cualquier área, no necesariamente del área técnica, porque en una empresa de telecomunicaciones uno tiende a pensar que la innovación viene del área técnica, cualquier persona puede presentar una iniciativa de innovación. Tenemos una definición de innovación, todos la conocemos y en base a eso la gente presenta. El año pasado hicimos nuestro primer Tigo Lab y en dos semanas vinieron 220 iniciativas de distintas áreas y de distintas regiones del país. De esas ya tenemos en curso implementando como 40 y ahora vamos a lanzar otro Tigo Lab porque sé que hay más de 100, 120 ideas dando vuelta. Muchas de esas las probamos, muchas de esas vemos que no, que es muy lejana de nuestro propósito o que no tiene un caso de negocio y le enseñamos a la gente, le ponemos un coach, le ponemos un financiero, un mercado, uno de mercado, financiero de mercado y uno técnico. Y esa persona que puede ser un asistente de contabilidad, de repente tiene cuatro personas ayudándole a desarrollar la idea. Entonces, creo que no somos Google, no somos Amazon, pero sí, dentro de nuestras capacidades, trabajamos para que la gente vaya en ese sentido. Tenemos la Universidad Tigo, donde esta semana lanzamos nuestro programa de transformación digital y uno puede certificarse, un certificado real pasando por varios cursos. Hacemos gamification para que entre los colaboradores se ganen y jueguen por puntos y quien aprenda más. Y ahí tenemos un montón de contenido que tiene que ver con transformación y contenido también que tiene que ver hoy con estar en la cuarentena, cómo ser un líder remoto. Hoy a las 11 de la mañana tenemos un webinar, ya hay 1.500 colaboradores anotados, donde Carlos, nuestro director de talento, durante una hora va a explicar cómo ser un mejor líder remoto, cómo usar la videoconferencia, cómo hacer el seguimiento a la gente. Entonces, creo que tenemos muchísimas herramientas y ejemplos para comentarte, como los que te di, donde me da la tranquilidad de que la innovación la tenemos en la sangre, hacemos prueba y error, y claro, miramos a Google y Amazon como grandes ejemplos, pero ahí vamos en el camino firme hacia ese sentido.
Excelente. Bueno, y como última pregunta te quería preguntar, tú decías esto de que ahora te tienes que reunir cada semana con tu equipo porque estamos viviendo un poco del día a día, porque no sabemos muy bien qué va a pasar. En algún punto, un operador de telecomunicaciones tiene que hacer un poco de proyección a futuro porque tiene que tomar decisiones, como decías tú, de inversiones de infraestructura que no se pueden rectificar ni se pueden moldear fácilmente en el tiempo. Es decir, que una vez que haces según qué decisiones y arrancas, estás un poco bloqueado a terminar ese tipo de inversión y de infraestructura o de implementación. No se puede ser súper ágil en ese sentido. ¿Cómo estás tú viendo el futuro? Es decir, ¿cómo estás dibujando? ¿Qué escenarios? No sé si es demasiado extremo y de momento entonces se congela todo. Si en algún momento ya tenéis un poco una idea de los dos o tres escenarios que se pueden que podéis enfrentar en el futuro, ¿cómo se está pensando en el futuro a día de hoy? ¿O no sé, o todavía el futuro se ha aparcado y mira, vamos a seguir viviendo de semana en semana y ya veremos lo que viene?
No, nosotros lo que hacemos, Rafael, es algo muy sencillo. Nosotros planificamos varios futuros, ¿sí? Cuando uno tiene una crisis como esta, uno no tiene la bola de cristal, y como te decía al comienzo, esta es una crisis única, uno no tiene la bola de cristal para saber para dónde uno va, ¿sí? Entonces, uno tiene que tener la posibilidad de proyectar varios futuros. Obviamente aquí, en este momento de crisis, la visión que uno tiene de su P&L cambia porque la prioridad pasa a tener la caja, ¿sí? Uh-huh. En una empresa de telecomunicaciones, en un mundo normal, uno mira muchísimo la inversión de largo plazo, las tasas de retorno, el flujo de caja descontado, el payback en tiempo, porque uno sabe que la plata no la va a recibir hoy. Nosotros uh-huh. vamos a invertir para la red de 700, casi 800 millones de dólares. Mucha de esa plata la estamos poniendo ahora, pero no es que ahorita voy a recibir el dinero, lo voy a recuperar, como te decía al comienzo, Rafael, en 20 años.
Claro.
Entonces, esa visión es radicalmente desafiada cuando uno tiene una crisis. Entonces uno tiene que, como si fuera que dar vuelta su P&L, porque la caja está al final y el ingreso está al comienzo, y decir, bueno, ¿qué me trae caja hoy? Y en base a eso empiezo a planificar varios futuros. ¿Cuánto voy a invertir? ¿Voy a invertir A, B o C? ¿Cuánto voy a gastar en costo? Mi OPEX, ¿verdad? Costos de programación, costos de alquiler, costos de comisiones, costos de mercadeo, etc. Entonces, doy la vuelta a mi P&L, miro la caja y en base a eso dimensiono por lo menos tres futuros distintos. Un futuro más optimista donde la recuperación económica es más rápida, un futuro, digamos, neutro y un futuro más pesimista. Y a eso le sumamos toda la información que tenemos del mercado, ¿verdad? El ministro de Hacienda Carrasquilla diciendo que en vez de crecer 4, vamos a decrecer 2 como PIB, cuánto del PIB me afecta, la tasa del dólar, qué pasa si el dólar ahora está en 4.000, qué pasa si el dólar vuelve a 3.800, qué pasa si el dólar se va a 4.200. Todas esas variables las dimensionamos en tres modelos, más o menos, y lo vamos mirando semanalmente, y semanalmente actualizamos. Obviamente no es un P&L súper detallado con toda la información, pero esa es la guía. Entonces sabemos cuánta plata ingresó, cuánta caja tenemos, dónde estamos en la inversión y en eso vamos tomando decisiones. Vale. Hay decisiones que son de semana a semana y hay decisiones que ya son más radicales. Es decir, esta inversión ya no la hago porque me significa poner hoy, voy a decir cualquier número, 20 millones de dólares para empezar a recuperar dinero en junio del año que viene. No, pero yo 20 millones de dólares los necesito hoy porque mi prioridad es la caja. Entonces, hay un desafío enorme para los líderes de poder poner en un modelo Excel, claro, esos números. Lo que yo estoy haciendo es ponerlo en tres futuros diferentes y en la medida que vamos recibiendo la información fact-based de cuánto vendimos, cuánto cobramos, cuánto gastamos semana a semana, vamos actualizando esos modelos. Y semana a semana a los 300 líderes le decimos, señores, así estamos. Para que todo el mundo sepa. Pues lo que no puede pasar, Rafael, es que uno sepa que tiene 10 en su bolsillo y nuestros líderes creen que tenemos 100. o al revés, tenemos 100 y nuestros líderes creen que tenemos 10 y te paran la compañía. Entonces, ese equilibrio fino de tener la comunicación semanal y la información semanal nos permite estar enfocados y alineados.
Para ir cerrando, ¿cuál es tu grado, así, aunque no sea hablando de los modelos, pero cuál es tu grado de optimismo o pesimismo? ¿Eres optimista con respecto a esto? ¿Eres pesimista o estás en un modo neutral a estos momentos?
No, yo creo que para toda Latinoamérica el desafío es neutro barra pesimista. ¿Por qué? Porque nosotros en Latinoamérica no tenemos la capacidad de soportar sobrecargas en los sistemas de salud como los países europeos o como Estados Unidos. Por lo tanto, le ha obligado a los gobiernos, vos ves Paraguay, Argentina, Colombia con cuarentenas firmes, Centroamérica también, Panamá, El Salvador, porque la única forma que tienen de no saturar su sistema de salud es que la gente se quede en la casa y evitar la propagación del virus. Una persona normal sin cuarentena que está contagiada contagia a 3 y medio personas. Una persona en cuarentena puede contagiar a una persona, 1.2 personas. En Colombia estamos en 1.2 ahora. Entonces, obviamente, eso baja la necesidad del sistema de salud en un 60-70%. Pasa que tiene eso el desafío de disminuir la economía. Entonces, creo que los gobiernos lo han entendido. Aquí en Colombia, esta semana ya se reactivó la manufactura y se reactivó la construcción, tanto la construcción pública como la construcción privada, y eso va a hacer que la economía se vuelva a mover. Entonces, yo siento que esa reactivación económica, si entre mayo y junio vuelve al nuevo normal, que no sabemos qué es, pero vuelve en su mayoría, creo que podemos tener una visión neutra, que significa no caer tanto como estábamos esperando, pero obviamente los crecimientos que esperábamos en Latinoamérica de 3-4% están lejos de existir. Entonces yo me ubico más en el neutro con un poco de negatividad, dependiendo de esas aperturas económicas que veremos en las próximas semanas.
Estupendo. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Espero que hayáis aprendido, como he aprendido yo, sobre cómo un líder gestiona una empresa como Tigo Une, que no es poca cosa. Es una empresa, habéis escuchado las magnitudes de miles de personas que hay que movilizar para cambiar un call center únicamente, los técnicos que están en la calle, los nuevos protocolos que hay que adoptar, todas las medidas que hay que hacer, cómo el líder lo vive en casa, cómo traspasa, cómo comunica, cómo empatiza, cómo dirige, cómo genera líderes dentro de, de su propia empresa para que estos líderes vayan traspasando el liderazgo hacia abajo. Creo que es una charla muy productiva en este sentido. Espero que os haya gustado. Marcelo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por haber compartido tus conocimientos de liderazgo, que espero que les sirvan tanto a grandes líderes de grandes operadores como el tuyo, como a pequeñas empresas que también estén, tengan menos empleados. Incluso a mí me servirá para la pequeña liderazgo que tengo dentro de Telesemana para poder gestionar mejor esta crisis y sobre todo contagiar eso que decías tú con el ejemplo, contagiarle a los empleados un poco la visión de cómo salir de aquí, ¿no? Así que muchísimas gracias por haber participado.
No, muchísimas gracias. Un saludo a toda la audiencia de Telesemana y éxitos con los podcasts. Un gran abrazo, Rafa.
Estupendo. Bueno, no me cortes, Marcelo, que corto la grabación y me despido contigo fuera de micrófono.
Listo.
A toda la audiencia, muchísimas gracias por escuchar este podcast. Podéis dejar vuestros comentarios debajo del audio, en el sistema de comentarios. Y vendremos con más CEOs y más líderes del sector de las telecomunicaciones que ya están agendados para seguir con estas charlas, para aprender de ellos, porque en estos momentos verdaderamente sí nos hace falta el tema del liderazgo. Es un tema crucial para salir juntos de la crisis y que el sector pues no caiga en una depresión y podamos también ayudar a los diferentes países con la infraestructura. Lo vamos a dejar aquí y nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego.